Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. En alguna otra ocasión ya lo hemos contado aquí, ese aforismo de José Ramón de Azumendi que dice: quien dé la vuelta al mundo, que nos coloque a todos y a todas arriba. Pues ese sueño, esa petición se la podíamos trasladar a nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ha dado 4 veces la vuelta al mundo y dentro de unos meses va a comenzar la quinta. En su página web leemos esta advertencia. Dice así: bienaventurados los que no viajan jamás y los que apenas sienten deseos de conocer países remotos, ya que ellos gozarán de una vida apacible y llena de regocijo. Bienaventurados también los amantes de los viajes, que en sus periodos vacacionales recorren brevemente diversos lugares del planeta, pues ello les aportará enseñanzas enriquecedoras y les colmará de experiencias dichosas. Pero ay de aquellos que han osado emprender el camino del viajero, porque ello no les dejará ni un momento de quietud y les sustraerá de los demás intereses de este mundo. Se afanarán únicamente por intentar satisfacer en vano su insaciable pasión por los viajes y nunca considerarán haber viajado lo suficiente. A estas almas vagabundas solo les guarda desasosiego e infinita ansiedad por aprender sin cesar sobre todos los rincones de la tierra, sobre la naturaleza de los seres que la pueblan y sobre el significado de su propia existencia. Nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, uno de nuestros invitados, ha emprendido ese camino del viajero, como él lo llama. Es Jorge Sánchez y está aquí gracias a nuestro compañero y amigo Xavier Bañuelos, con quien va a charlar en su espacio Brújula Sin Norte. Jorge Sánchez está, bueno, se ha lanzado, como decía, ese camino del viajero. Está considerada la tercera persona más viajera del mundo, ni más ni menos. Lleva 30 años viajando, ha escrito más de 20 libros en los que cuenta algunos de esos viajes, ha dado, como os decía, 4 veces la vuelta al mundo, va a comenzar la quinta, conoce, ha estado en todos los países que Naciones Unidas reconoce de este planeta Tierra, en breve va a partir hacia ese nuevo país que van a hacer dentro de muy poquito en Sudán, a Sudán del Sur, se marcha dentro de muy poquitos días. Es Jorge Sánchez, viajero donde los haya. Con él va a charlar, como os digo, y aquí Mar de Fueguitos, Xavier Bañuelos. Una charla, un viaje que no tiene desperdicio, ya veréis. Pues Vueltas al Mundo es la propuesta que os tenemos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Hablaremos también de ese Foro Social Mundial, 10ª edición, que arrancaba ayer domingo en Dakar, en Senegal, en África. Van a ser las dos propuestas fundamentales de nuestro menú marino de hoy. Por un lado, viajar, conocer ¿Cómo es posible que alguien se pase 30 años viajando, además pagándose de su bolsillo con su trabajo todos esos viajes, que sea capaz de dar 4 veces la vuelta al mundo? Y vamos también a conocer la última hora de lo que está pasando por Senegal, por Dakar. Zarpamos, lo hacemos con la música que nos acerca hasta Senegal, uno de sus artistas internacionales más, o uno de sus artistas más conocidos a nivel internacional, de un disco del año 2001, precioso trabajo de Ismaël Lô. Nos quedamos con este tema en el que le canta a la democracia en su continente, en África. Con él nos acercamos hacia ese Foro Social Mundial de Senegal. La democracia en África era Ismaël Lô.
La vuelta al día en 80 mundos.
Y para África nos vamos para Senegal. Undécima edición del Foro Social Mundial arrancaba este domingo en Dakar, la capital de Senegal. La marcha inaugural se ha extendido durante 3 kilómetros en dos de las principales avenidas que recorren la capital senegalesa hasta culminar en un escenario instalado en el campus universitario, recinto que va a acoger durante los próximos 5 días mesas redondas, debates, actividades culturales y artísticas con temáticas que van desde la defensa de los derechos humanos hasta los fundamentos de una nueva economía social. El representante del Foro del Tercer Mundo, Bernard Fonoutchiouwa, ha destacado la celebración de este foro en Dakar como vía para que se hable de que los africanos pueden pensar por sí mismos y hacerse su propio destino. África se está moviendo y reacciona por sí misma, señala este representante del Foro del Tercer Mundo. Asimismo, ha destacado que el foro también es un reflejo de la solidaridad de los pueblos del mundo. Y ha apuntado que durante el encuentro, organizaciones de desarrollo de todo el mundo abordarán distintas alternativas para gestionar la ayuda desde la perspectiva de que deben llegar a la población para crear un movimiento social importante que consiga los cambios necesarios para la erradicación definitiva de la desigualdad y de la pobreza. Las actividades de esta nueva edición del Foro Social Mundial se van a desarrollar en torno a 3 ejes temáticos: la crítica del capitalismo, el refuerzo de la lucha contra el imperialismo y la opresión, y la construcción de alternativas democráticas y populares. Al volver a África tras su primera incursión en su 7ª edición mundial en Nairobi, en Kenia, el Foro Social Mundial realza los grandes dramas de la humanidad que se concentran en este continente, cuyo norte árabe vive en estos días una intensa movilización popular que ya ha derrocado a la dictadura de Túnez y va ahora camino de intentar hacerlo también con la de Egipto. El encuentro de la sociedad mundial civil de este año va a ser vibrante, con gente nueva, pero se hará en condiciones precarias, con 1/3 del presupuesto previsto, reconoce Cándido Grybowski, director del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos y uno de los fundadores del Foro Social Mundial. Por ejemplo, en muchos de los talleres no habrá traducción simultánea. Se prevé la presencia de 50.000 participantes en las distintas actividades que se van a desarrollar desde el domingo y hasta el viernes en Dakar. 1/3 de los participantes en la última edición unificada del foro en 2009 en Belém do Pará, en el norte amazónico de Brasil. Pero es que Senegal tiene, hay que recordarlo, 15 veces menos habitantes que Brasil, explica Chico Whitaker, otro fundador del Foro Social Mundial, tras explicar que en general el 80% de los participantes en estos foros proviene del país sede y de los países de los alrededores. En el caso de Senegal, con la población que tiene, es lógico entender que se haya reducido 1/3 la participación de activistas en este Foro Social Mundial. Alrededor de 50.000 participantes esperan en la edición que acaba de comentar. Entre los invitados más conocidos o participantes más conocidos a este foro comienzan a caerse, como en los últimos años ha pasado, las grandes estrellas solidarias del planeta. Quedan o siguen yendo al foro. Por ejemplo, ahí está el presidente de Bolivia, Evo Morales, que participó en la marcha de inauguración del foro. Está también Alfa Conde, el presidente de Guinea Conakry. También va a estar el ex jefe del Estado brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, en esta ocasión ya no como presidente de ningún país, sino como un participante más. Más de 1.000 delegados de 123 países van a participar en las diferentes mesas y debates de este Foro Social Mundial. El presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró ayer en Dakar, en la inauguración de este foro, que el capitalismo en el mundo agoniza frente a la rebelión de los pueblos, en especial en los países árabes, que el imperialismo de Estados Unidos no puede parar. Durante la marcha de apertura del foro, Morales ha dicho que hay una rebelión de los pueblos árabes contra el imperialismo norteamericano. Esta lucha de los pueblos va a salir imparable, por más que el gobierno de Estados Unidos financie millones y millones para acabar con estos movimientos sociales. Esto es seguro que no va a terminar, ha dicho el presidente de Bolivia. Según Morales, el capitalismo tiene crisis financiera crisis energética y nos trae también crisis alimenticia. Por lo tanto, los pobres, ya sean campesinos, indígenas, obreros, pobres de las ciudades, tenemos que pagar la crisis del capitalismo, ha dicho Morales. El agua es un derecho humano constitucionalizado, no puede ser una posesión privada y los recursos naturales no pueden estar en manos de las empresas internacionales, ha dicho Morales, que ha abogado por la defensa de los derechos de la madre tierra. Morales, que participó en esa inauguración, marcha de inauguración del Foro Social Mundial, Luis Ignacio Lula da Silva, participa hoy en el foro y lo va a hacer en un seminario previsto para hoy dentro de la jornada de hoy lunes, que se ha titulado íntegramente todas las actividades del día de hoy, Día de África y de la Diáspora. Lula da Silva ya ha anunciado antes de participar en este seminario que las relaciones Brasil-África serán una prioridad en su actividad posgobernante, ahora que ya no es presidente de Brasil. Decir también que para la próxima edición del Foro Social Mundial ya se está hablando de dónde podría ser ese foro. Algunos quieren, brasileños sobre todo, que vuelva a sus orígenes, a Porto Alegre, mientras otros también allá en Brasil defienden que sea Salvador de Bahía la ciudad que coja ese nuevo foro en el año 2013. Salvador de Bahía, Bahía, el estado de mayor población afrodescendiente de Brasil. Eso sí, hay también con la que está cayendo por la Unión Europea y quien apuesta para 2013 con un foro social mundial que se celebre por primera vez en el continente europeo. Alrededor de 60.000 personas, según los organizadores, participaron en esa marcha de inauguración del foro que recorrió ayer las calles de Dakar. 10.000, según la policía, según el gobierno de Senegal, que por cierto no ha apoyado prácticamente en nada a la puesta en marcha, a la realización de este foro social mundial en su tierra, en Dakar. Durante los próximos días, hasta este viernes que concluye el foro, vamos a ir dando cuenta de todo lo que suceda en él. Vamos a poder escuchar estos próximos días las intervenciones, diferentes intervenciones de la gente que esté acudiendo, que está participando en este Foro Social Mundial, undécima edición. Primer Foro Social Mundial en Senegal, en Dakar. Segundo, que se celebra en el continente africano. Miramos ahora, nos vamos hasta Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, ha anunciado que va a demandar al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo hace por la detención de un dirigente SUAR de su organización, José Acacho, y también por la persecución que sufren 180 dirigentes de la CONAIE por oponerse a la actividad minera al sur del país, dice la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Dicen también que van a presentar este martes, mañana, ante la Asamblea Nacional, un pedido de amnistía a favor de los tres dirigentes que están encarcelados en diferentes prisiones, concretamente en la cárcel de Quito. También han anunciado que van a realizar marchas pacíficas en todas las provincias de Ecuador y asambleas permanentes como medida de rechazo por estas detenciones. Estas personas detenidas y las que, según los indígenas, se encuentran también perseguidas, se les vincula por la Corte de Morona Santiago, la Corte de Justicia de Morona Santiago en Ecuador, a la muerte del profesor indígena Bosco Guisuma en septiembre del 2009. Guisuma murió de un disparo durante enfrentamientos entre la policía e indígenas que rechazaban un proyecto de ley relacionado con el manejo estatal del agua. La ministra coordinadora de la política, Doris Solís, ministra ecuatoriana, sostiene que los detenidos no lo están por ser líderes indígenas, sino porque la justicia ha determinado su responsabilidad en la muerte de una persona en 2009. Escuchamos a Marlon Santi, presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, hablar de esa demanda que van a poner contra el Estado ecuatoriano. Escuchamos.
La CONAIE, las tres regiones que nos hemos reunido hoy día, nosotros condenamos la criminalización de la protesta social que ha emprendido y que ha ejecutado el presidente de la República en estos 4 años de la mal llamada Revolución Ciudadana. Vamos a demandar amnistía en la Asamblea Nacional y allí vamos a ver quién de los asambleístas verdaderamente están legislando para el pueblo, quién de los asambleístas están bajo las órdenes del gobierno. Vamos a pedir esta amnistía para los compañeros que están en la cárcel y para todos los compañeros, hermanos, que están demandadas en todas las provincias del país por sabotaje y terrorismo. Por esas cosas somos demandados. Nosotros contra el PIN estamos siendo demandados por robar esposas, dice de un policía. No conocemos si robar esposas de un policía es terrorismo y sabotaje en el Ecuador. Vamos a demandar la flagrante violación de derechos indígenas en el Ecuador, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta semana, después de presentar amnistía en la Asamblea Nacional. La criminalización y el racismo del gobierno hacia los pueblos indígenas.
Palabras del dirigente de la CONAIE. Por cierto, mañana vamos a hablar de este tema. Vamos a aprovechar que hemos invitado aquí a Mar de Fueguitos, a alguien que conoce muy bien lo que está pasando por Ecuador. Ella es ecuatoriana, integrante de la Red de Mujeres Transformadoras de Economía, Magdalena León. Ella está aquí en Euskadi para participar mañana en la inauguración de estas jornadas ideando alternativas de crecimiento y buen vivir, que mañana martes y miércoles se van a celebrar en Bilbao. Mañana charlaremos sobre estas jornadas, mañana le preguntaremos a Magdalena León sobre esta demanda, sobre estas detenciones de dirigentes de la CONAIE.
El océano de las historias.
Al hilo de ese foro social mundial que se está celebrando en Dakar, en Senegal, hablamos en Mar de Fueguitos de los más chiquitos. Nos asomamos, intentamos desde aquí encender el fuego que alumbra a las gentes más chiquitas que siguen luchando, soñando con un mundo mejor. Viajamos hasta la era Qing, en China, allá por el año 1600-1700. Song Lin es un escritor chino que vivió durante esa era, nació en 1640, murió en 1715, es autor de la famosa recopilación Cuentos Fantásticos del estudio de un charlatán, donde reunió alrededor de 450 relatos, algunos de ellos realmente muy, muy chiquitos. En nuestro océano de las historias de hoy os proponemos una que escribió Pu Song Lin hace, pues eso, pues alrededor de 300 añitos, ni más ni menos, hace 300 añitos, una historia que habla de alguien muy, 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 muy chiquito, pero que, bueno, puede conseguir cosas muy, muy grandes. Os dejamos con esta historia de Pu Song Lin.
Escondiendo un piojo. Un hombre de mi pueblo, que descansaba a la sombra de un árbol, capturó un piojo, lo envolvió en un papel y lo metió al agujero del árbol. A los 2 o 3 años volvió a pasar por el mismo lugar y, acordándose del insecto, miró en el agujero del árbol y vio el trozo de papel que había de envoltura. Lo abrió y allí estaba el piojo, diminuto como el salvado de trigo. Lo tomó en la palma de la mano para examinarlo. Al poco tiempo, La mano empezó a picarle y el piojo a hincharse. Se lo sacudió de la mano y se fue. En el lugar de la mano donde había tenido el piojo, le creció un tumor. Día a día se fue agrandando hasta que el hombre murió.
Mucho cuidadito con los más chiquitos. Parece, podemos llegar a creer que basta con estrujarlos en nuestra mano para acabar con ellos, pero juntos además pueden conseguir cambiar muchas, muchas cosas. Seguimos viajando, continuamos travesía. Saludamos ahora, saluda mejor nuestro compañero Xavier Bañuelos a alguien que solo verle la cara ya nos da muchísima, pero que muchísima envidia. Xavier Bañuelos en su Brújula sin Norte charla con Jorge Sánchez, que ha dado 4 veces, ni más ni menos, la vuelta al mundo.
Brújula sin norte.
Salud, amigas y amigos de este compás loco que se empeña en navegar con los nortes trastocados. ¿Qué andas, pues? Este lunes vamos a viajar, pero esta vez en compañía. En buena, muy buena, pero sobre todo experta compañía. Si recordáis, la semana anterior anunciábamos el encuentro viajero que la Sociedad Geográfica Vasca nos proponía para el pasado miércoles. Un encuentro con uno de los viajeros más avezados del planeta, un encuentro con Jorge Sánchez. La ocasión la pintaban calva y no podíamos perder la oportunidad de tenerlo junto a nuestra estrella roja y tuerta con garfio y pata de palo, un astro que, como nuestro invitado, algo tiene de estrella errante. Así que le hemos sacado literalmente del Camino de Santiago y está hoy aquí con nosotras y con nosotros para vivir sus experiencias en estas ondas. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4 vueltas al mundo.
Sí, sí, sí. Y espera, que la
quinta, una quinta en cartera.
La proyecto a finales de este año.
Efectivamente, todos los países del mundo por lo menos pisados. Sí. Y los rincones más recónditos del planeta. En total, unos, si no me equivoco, unos 30 años viajando sin parar.
Netos de mi vida, exacto. Empecé a los 13 años, ahora ya tengo 57. ¿Tienes? He estado más años fuera de España que dentro, o sea que viajando sin parar además.
¿Tienes intención de parar en algún momento?
Supongo que al final tendré que parar porque, no sé, me sentiré peor de salud. De momento estoy bien, estoy sano y sigo viajando. Tengo además proyectos como mínimo hasta que tenga 65 años. Casi. O sea, además, o sea, de la quinta vuelta del mundo.
¿Lo de la jubilación a los 67?
No, yo vamos. Me jubilaré mucho hasta que me den las piernas, porque de momento tengo proyectos hasta los 65, o sea, ya he calculado la quinta vuelta al mundo, luego ahora me quiero ir al sur de Sudán, que prácticamente ya es independiente y me falta por conocer, luego unas islas también de difícil acceso, solamente pues, se puede ir en barco, como a Galega y Tokelau en el Pacífico, y en fin, y más cosas. Ahora, por ejemplo, me has pillado a mitad del Camino de Santiago, que me queda de continuarlo mañana mismo, pero si no estaría también dando tumbos por ahí.
Comenzaste a los 13 años.
Sí.
Además, la historia es bonita porque sin pasaporte, sin nada, con 13 años.
Una fe de bautismo tenía.
Eso, tenías una fe de bautismo en el bolsillo.
Sí, sí.
Te marchas de casa con el susto, supongo, de tus padres.
Sí.
Y terminas en el Sáhara. Entonces,
Era español. Hasta Villacisneros llegué, que ahora tiene otro nombre distinto. Y yo, mi pretensión, yo es que no conocía que se necesitaban pasaportes, documentos. Para mí, el mundo era de todos y era libre. Era nuestro planeta y podemos desplazarnos por él pues con libertad a nuestro libre albedrío, pero no, ahí me hicieron ver de que se necesita un documento que se llama pasaporte y claro, no me dejaron penetrar en Mauritania. Yo quería seguir y aprender pues lenguas, cosas sobre las etnias. Pues
es que te imagino todavía más crío
y además,
con un dedo recorriendo el atlas del mundo. ¿Cómo
para mí era maravilloso. Cuando vi el mapa mundi dije, es imposible que el mundo sea así de grande. ¡Qué maravilla! Porque la gente hace siempre lo mismo. Todos deberían estar viajando, conociéndolo. Y todo el mundo hacía lo mismo. Digo, no puede ser. O esta gente está ciega, no sabe lo que se pierde. O nos engañan y el mundo no es así de grande.
Y ahora, tantos años después, sigues viajando.
Y con la misma pasión.
Eso te iba a decir. ¿Por qué viajas? ¿Se puede explicar por qué uno
primero
viaja?
Porque aprendes cosas que no te enseñan en la escuela. Yo, precisamente a los 13 años, ya me habían expulsado de 3 escuelas, por eso lo dejé ya, dejé de estudiar. Lo que haya podido aprender, lo he aprendido por mi cuenta, pero...
Vamos, que más que dejarte por viajando, imposible, les dejaste tú a ellos.
Les dejé yo a ellos, sí, la primera escuela, la segunda, ya no me querían en la cuarta, entonces fue cuando me marché de viaje. Y bueno, y no lo lamento ni mucho menos, porque creo que lo que estoy aprendiendo viajando, y viajo por esto para aprender, no solamente las lenguas, sino otras culturas. Me especializo en monasterios, precisamente. He estado en monasterios desde budistas hasta hindúes, hasta teques derviches, y ahí me enseñan muchas cosas. Precisamente uno de los motivos que hago el Camino de Santiago, pues aunque sea difícil de creer, pero es para contactar con mi yo interior. Yo creo en él y bueno, son motivos así un poco místicos, y lo hago por eso, además de que el paisaje es fabuloso. El Camino del Norte había hecho ya el francés, el portugués, mozárabe, pero este, teniendo la costa al lado, he atravesado toda Euskadi en 5 días, es una maravilla, y más si se hace en invierno, porque en invierno no te molesta la afluencia, el exceso de otros peregrinos que te disturban. Yo prefiero hacerlo en invierno solo y así me concentro más.
Y se pone uno, lo de conocer todos los países del mundo, ¿es porque uno se lo pone como objetivo o realmente venía de oficio, digamos?
Yo pretendía hacer 7 viajes porque de niño leí varias veces, y todavía lo leo y me emociono, los 7 viajes de Sinbad el Marino, un libro de mi padre con la enciclopedia que venía en las últimas páginas, fotos de tribus exóticas. Entonces pretendía hacer los 7 viajes, los concluí a los 40, o sea, hace ya unos 15 años. Y entonces, pues miré el mapa mundi y vi que todavía me faltaban unos 20, o sea, había viajado un poco, conociendo países, pero no tenía el objetivo de conocerlos todos al 100%. Había algunos que no me interesaban en absoluto, por ejemplo Mauricio, o islitas así, o países africanos muy pequeñitos, Burundi, en principio no me atraían tanto, pero luego dije, bueno, ya que estoy, ¿por qué no? Allí hay pues un pueblo, una cultura diferente, y entonces me propuse, eso fue a los 40, liquidarlos, digamos, y me tomó 10 años más. Y entonces ya fui, en lugar de estos 7 viajes, que eran pues para conocer mi planeta, esos 10 años de mi vida, de los 40 a los 50, era para liquidar los países que me faltaban. Y me alegro de haberlo hecho, porque me hubiera dejado Mauricio, que no le daba yo importancia, por ejemplo, o Burundi, vamos, son fabulosos. Todos
¿cuántos
son fabulosos? En total son 193. Ahora,
¿qué te falta? Ahora
no,
te
no,
falta...
ahora no me falta ninguno, me falta sur de Sudán.
¿Te falta sur de Sudán?
Quería ir en diciembre cuando hubo el plebiscito, pero tenía un compromiso, vino una antigua novia a mi casa, he estado con ella y no pude ir, pero ahora cuando acabe el Camino de Santiago, ya tengo el billete hasta contratado, voy vía Estambul a Nairobi, y de Nairobi voy hasta la ciudad de Juba, que es la capital provisional de sur de Sudán.
Overland, supongo. Claro.
Overland, sí. No, yo en avión los evito. Si es inevitable, tengo que coger el avión, pero porque te pierdes lo que hay entre el origen y destino. Yo siempre prefiero Overland, o sea, en medios locales de transporte, autobús, camiones... O
¿Y tienes alguna preferencia? ¿Tren,
autobús? Tren, sí, sí. Tren, me he olvidado el tren. Pero es que ahí
te
no
digo
habrá,
porque ahí el no tren habrá. Me encanta también.
El tren
también
es el número uno. Y además he viajado en el Transiberiano muchas veces, en el Yupi de Estados Unidos, el tren de la jungla. Los trenes más exóticos, el Shinkansen en Japón, le doy preferencia a los trenes. Pero sé que ahí no hay trenes para entrar en Juba, tendré que ir en camiones saturados de pasajeros con cabras, etcétera, y bueno, iré vía Uganda, y ese es mi... Mira, cuando acabe este peregrinaje, o a finales de febrero o a inicios de marzo, ya pretendo ir para allí. Tengo un billete medio ya comprado.
Has nombrado el Transiberiano, que claro, sí. Es que tú viviste 3 años en Siberia.
Sí,
además.
Sí, he vivido 3 años en Siberia, por eso, bueno,
pasando
digamos
fríos,
que el ruso es mi segunda lengua, la domino mejor que el inglés o el francés. Tengo una hijita, sí, bueno, ya tiene 19 años, ¿eh?
Bueno, ya no está hijita.
Sí, viajando, ¿ves? No, ya no, es una señorita, además, muy, muy guapa. Se parece a la madre también es muy guapa. Lástima que me dio el ultimátum. O los viajes o nosotras.
Digo
y
que
mis viajes es el primer amor y me fui a los viajes.
La verdad es que quizás sea un poco tópica la pregunta, pero no me resisto a hacértela. ¿Qué es viajar para ti?
Viajar, pues para mí es vivir, es aprender, es vivir con los 5 sentidos todos. Además, conoces a gente tan interesante, es apartarte de toda la rutina. Siempre conoces gentes nuevas, situaciones nuevas, y te aportan muchos conocimientos, observaciones que estando en tu lugar de siempre, pues no las tendrías, esas experiencias. Para mí viajar, ya te digo, es vivir intensamente. Es la quinta esencia de la vida, viajar.
La verdad es que estando con Jorge Sánchez uno se siente abrumado. Claro, porque uno piensa, va, pues uno viaja y tiene la suerte de viajar. Estoy hablando en primera persona, ¿no? De viajar bastante, afortunadamente y tal. Pero claro, uno ve lo que Jorge Sánchez ha hecho y la verdad es que se siente pequeñito, ¿no? Se siente, como digo, abrumado frente a lo que es un viajero con mayúsculas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es un viajero con mayúsculas? Porque tú sueles hablar, estos días que hemos estado compartiendo ratos y tal, hablas del viajero consumado.
Sí.
¿Qué es el viajero consumado?
Bueno, para mí
qué,
ha de cumplir
qué
tres
tener
condiciones.
Para
bueno,
un viajero
es que,
consumado.
No es lo mismo tener un trabajo más o menos estable, o aunque te permita, como los profesores, varios meses, y viajar un poco por ocio, que dedicarte pues únicamente a viajar. Antes yo viajaba y trabajaba sobre la marcha. Ahora no, ahora tengo que trabajar primero, conseguir el dinero, porque ya no me dan trabajo como antes. Entonces, para mí, ya te digo, el viajar es una manera de vivir y no podría hacer otra cosa en mi vida más que viajar. Y para mí, un viajero ha de cumplir 3 condiciones para considerarse consumado. Haber empleado un mínimo de 20 años de su vida neta en el viaje. O sea, no vale hacer un mes al año, cada año, y entonces los cuentas no te llegan ni siquiera un año. No, no.
Vamos, eso es conseguir la excelencia, ¿no? De
sí,
la
sí,
calidad.
Bueno, para conseguir la maestría o en cualquier actividad humana, yo creo que 20 años, ¿no? Un buen pintor, un buen escritor, tras un primer libro, un segundo, aunque tenga un bestseller, no se puede considerar un escritor consumado. Por eso yo creo que se necesita tiempo, unos 20 años. Luego, dominar las lenguas principales de la humanidad, que para mí son las 6 oficiales de las Naciones Unidas. Inglés, francés, alemán, ruso, no, perdona, inglés, francés, español, el árabe ruso y el chino mandarín. Con estas te puedes comunicar casi con el 90% de la humanidad. En su primera lengua materna, o el 80, que es bastante.
¿Y cómo andas en ellas?
Pues algunas las he olvidado bastante, bastante. El japonés, por ejemplo, que no es, pero estuve en un monasterio hace unos meses y viví en Japón casi un año. Antes, vamos, hasta soñaba en japonés, pero después de 20 años de no haber vuelto a Japón, estuve el año pasado, hace un año y pico, pues fui a hacer el peregrinaje del Kumano Kodo, que está emparentado con el Camino Santiago, y tenía que echar mano al inglés casi siempre. Empezaba en japonés, pero ya no comprendía casi nada. El que más... El idioma ruso es el que no ha desaparecido, porque cada semana estoy llamando a mi hija en Siberia. El chino mandarín todavía me entiendo. Lo que pasa es que si vas al sur te hablan más el cantonés. En el extranjero casi todos te hablan el cantonés, pocos te hablan el mandarín. Y el árabe también lo domino, pero con el árabe tienes la ventaja de que, o tal vez la desventaja, de que la gente esté hablando el francés o el inglés. Y para ti es más cómodo emplear el francés o el inglés y no esforzarte en el árabe. Pero bueno, por lo menos has de tener unas muy buenas nociones de hablar estas 6 lenguas. Y luego ser autosuficiente. Una persona que viaja pues por encargo o que vende en su página web, yo qué sé, pues billetes de avión o pócimas crece pelo o lo que sea, o escobas, no es un viajero, vive del viaje, pero es un viajante, no es un viajero. El viajero debe de ser autosuficiente y pagarse su viaje con el sudor de su frente.
Sí, porque hay que decir que a ti no te ha financiado jamás, nunca, jamás
ni el billete del metro, nada, nada. Y yo veo que salen a veces la tele, no sé qué, con más cuento que Calleja, gente que dice que son grandes viajeros y van con todo pagado y con un salario. Eso no son viajeros, son viajantes, viven de los viajes. Entonces hay que hacer esa diferencia. Está el turista, bueno, un mes al año lo que sea, hace un viajecito y está muy bien y le aporta muchos conocimientos y se entretiene. Luego está el viajante, que vive pues su modus vivendus es aprovecharse de los viajes, pues ya te digo, vendiendo en su página web o haciendo promoción de algo. Y luego el viajero, de verdad, el auténtico viajero, que yo creo que pertenezco a ellos, porque ya te digo, a mí jamás nadie me ha financiado de un billete de metro ni nada, y yo todo me lo gano a pulso.
Pues de estos los podremos contar igual con los dedos, quizás a lo sumo de dos manos.
Bueno, no, cuando viajes te das cuenta que hay muchos, sí.
Sí,
sí, sí, te das cuenta, y por fortuna abundan, bueno, a lo mejor no, abundan más los turistas, algunos viajantes, pero hay muchos viajeros, y muchos sí, viajeros consumados.
Gente que haga de alguna forma de su vida un viaje o... no abunda tanto.
No, yo ahora, mira, precisamente, yo es que además escribo libros y esto me ayuda también a autofinanciarme, y en abril va a aparecer uno que se titula Encuentros con viajeros notables, y ahí hablo, son 10 capítulos, entonces hablo de 10 grandes viajeros, más que yo, hay uno que lleva 48 años viajando sin parar, yo solamente llevo unos 30, un alemán, lo conocí hace poco en Barcelona, vino.
Además te va en bicicleta, ¿no?
Sí, va en bicicleta, Heinz Stuck, va, ese es el número uno, pero con muchísima diferencia, es que nadie le hace sombra. Luego hay un francés, André Brugirou, también es un maestro para mí, él también lleva ahora 73 años, se lleva también, vamos, yo soy un aprendiz al lado de ellos, y entonces en este libro voy a hablar de los propósitos, porque las motivaciones, las inquietudes de los grandes viajeros que he tenido la fortuna de conocer, creo que he conocido a los mejores del mundo. Si hay alguno que es muy bueno, por lo que sé se me ha escapado, nadie me ha hablado de él, porque a todos los que tengo conocimientos los he contactado y he viajado con ellos, he tenido esta suerte. Escribo libros que a propósito en Bilbao se pueden conseguir
en la librería Tintas,
en la calle General Concha número 10, o a través de mi página web www.jorgesanchez.es.
¿Y cómo te planteas tus viajes? Quiero decir, ¿los planificas o simplemente pones un mapa mundi, te cierras los ojos y lanzas un dardo?
No, al principio me organicé siete viajes. Entonces, uno era por cada continente, ¿no? Europa, Asia, África, América y Oceanía. Uno, una vuelta al mundo para las partes que me hubiera dejado de cada continente, y uno dedicado a España y con el Camino de Santiago, precisamente porque considero que es un viaje interior. Entonces, todo eso ya lo he cumplido. Pero al acabar, que fue a los 40 años que cumplí los siete viajes, me di cuenta que me faltaban huecos y no me lo permitía, porque ahí hay gente, hay otras culturas, otros conocimientos, y yo pues quería saber acerca de ellos. Y
pero frente a uno concreto. Ahora,
no,
te
ahora por ejemplo, no. Ahora, al principio era un poco al tuntún, conocer todo.
La aventura.
No, ahora no. Ahora ya voy a sitios concretos. Por ejemplo, me voy a ir ahora al sur de Sudán dentro de un par de semanas. Luego tengo una cita con grandes viajeros en una isla que se llama Galega. Luego en mi quinta vuelta al mundo, que espero iniciarla a finales de este año, una vez que consiga el dinero, trabajando, fregando platos, a veces hago de guía turístico, frego platos, de pichero, lo que se tercie. Lo importante, el dinero es digno si trabajas. Entonces, cuando lo consiga, emprenderé mi quinta vuelta al mundo. Pero ya a sitios concretos, a unas islas que me faltan del Pacífico. Me faltan 11, bueno, 10 u 11. Una de ellas es Tokelau, que son unos atolones que no tienen aeropuerto y se tiene que ir desde Apia, la capital de Samoa Occidental. Sale el barco una vez al mes y a veces no aceptan extranjeros, es solo para nativos.
O sea, ¿tienen prioridad los nativos?
Tienen. Es como Tristán de Cunha, que estuve hace poco. Tuve muchísima suerte. Aceptan solamente 12 pasajeros en un barco pescador. Había 10, dos plazas libres, pero hasta el último momento no tenía la seguridad de irme, porque si los tristanos quieren ir, ellos echan a los extranjeros. Yo era el único extranjero y tuve suerte y no. Pero ahora, precisamente, mi amigo André Brugirou, el francés, quiere ir y ya lleva 2 años que es imposible, todo lleno. Es más, ha estado ahora en Sudáfrica y en el último momento ha aparecido un matrimonio y le ha quitado el sitio, como eran nativos de allí. Y lo mismo sucede en Tokelau. Bueno, me falta también Lord Howe, Norfolk, y unos islotes, Wallis y Futuna, que pertenecen a Francia, como la Polinesia Francesa, Nouvelle-Calédonie, y también Wallis y Futuna. Y luego Vavau, me hace mucha ilusión, porque son unas islas que pertenecen a Tonga, las descubrió un gallego, Francisco de Murelle, a mediados del siglo XVIII. Y me da mucha ilusión ir allí, porque tiene una cultura diferente a los de Tonga, digamos, al mainland, a las islas principales. Y entonces me voy a concentrar en ese viaje, en esas islas que me faltan. Ahora ya voy a sitios concretos. Ya no voy al Tuntún porque ya lo conozco todo lo demás, los países, entonces ya a sitios especiales. Por ejemplo, en Siberia, que está dividida en 83 divisiones administrativas, parcelas, digamos, oblas le llaman ellos, ¿no? Como aquí provincias, autonomías, me faltaban tres. Una de ellas era Chukotka, en la península que hace la vuelta, ya toca con Alaska. Pues bueno, fui especialmente a conocerla. Y allí viven los Chukchi. O sea que no me imagino el mundo sin los Chukchi. Son una etnia admirable, muy parecida a los esquimales, pero tiene una cultura, un lenguaje ancestral, un chamanismo. Por ejemplo, llevamos siempre botellas de vodka, ¿no? Para cruzar cualquier charco, veíamos una montaña, el chamán, hay que agradecer al gran espíritu. Una paradita, vodka, y se tira un poco al suelo. ese es para el gran espíritu. Y así llegábamos todos
trompas. Eso recuerda un poco a los quichuas también de en Latinoamérica.
Ah, también lo hacen así, sí.
Sí, sí, pues, siempre dicen el último sorbo para la Pachamama, ¿no?
Sí, pues allí lo mismo, tiraban uno y bueno, y acabamos
las
todos.
Las culturas al final no son tan diferentes.
El chofer iba haciendo ese, por allí, por Chukotka, madre mía. Pues bueno, estoy alegre de haberlo conocido. Y ahora los sitios que me faltan, estoy convencido de que aprenderé muchas cosas porque allá hay gente con unas culturas que quiero familiarizarme con ellas. Pero ya te digo, ahora voy a tiro fijo.
Uh-huh. Todos los países del mundo, y has hablado del libro que va a aparecer ahora, pero en realidad tienes 18, 18 19 y 20 ya,
sí,
¿no?
Sí, 18 me van a aparecer dos. Uno sobre el Camino de Santiago, el primitivo, de Oviedo a Santiago, que tomó 15 días hace un par de años, y luego Encuentros con viajeros notables, donde hablo de los últimos viajes y dónde me he visto con estos viajeros, porque no ha sido en Disneylandia o en la Costa Brava, no, ha sido en la isla de Wake, que la abren una vez cada 21 años, un atolón que lo descubrió un leonés, don Álvaro de Mendaña, ha sido en Midway, otro atolón, ha sido en las Islas Chagos.
En Midway, Medio. Además, fue en una celebración.
Sí,
¿no?
El 68 aniversario de la batalla de Midway. Iban japoneses, veteranos ya de 80 años, cargados de medallas, americanos, una ceremonia, y es un islote pequeño, bueno, es atolón, y viven 1,500,000 de albatros. Y nosotros éramos, hay unos 40
solamente
soldados.
Solamente eso ya es un espectáculo.
Sí, sí, era, bueno, es que era increíble, estaba lleno. Nosotros éramos intrusos allí. Y bueno, pues son en estos sitios. Un gran viajero no te lo encuentras, ya te digo, ni en Disneylandia o en PortAventura, sino tiene que ser en un sitio así especial, exótico, de difícil acceso, como es Midway o las Islas Chagos o Tristán de Cunha, por ejemplo. O incluso la isla de Socotra, que no es tan inaccesible, pero allí me encontré también con este viajero que conocí, el francés André. Tiene que ser en sitios así. Y espero que en Agalega tengo un encuentro con el alemán Heinz Stucke para el año 2012, porque cumplirá 50 años viajando sin parar con su bicicleta. Y aún no ha vuelto a Alemania, o sea, ese es el gran maestro. No es mi aspiración, yo echo de menos, pues yo tengo una hija en Barcelona, mi madre, lástima, se murió el año pasado, pero iba a verla siempre, cada vez que podía. Este no, nunca más volvió a Alemania. Sí, lo considero demasiado exagerado porque dejó morir a sus padres y no fue ni siquiera a verlos. Pero bueno, es otra manera, de otro concepto del viaje. El mío no es tan extremista. A mí me gusta volver a mi lugar de origen.
Volviendo a los libros, ¿escribes simplemente para narrar lo que vives, como un medio de autofinanciarte?
No, eso
como una necesidad.
No gano ni para pipas. Para transmitir, porque yo sé que hay gente que le gustaría viajar, pero sus circunstancias sociales o familiares no se lo permiten. Entonces, yo tengo seguidores de mis libros. Cuando aparece uno nuevo, enseguida me lo compran porque viajan a través de mi texto. Lo hago por ellos, luego también por mí, porque cuando lo escribo, si no lo olvido, porque yo viajo sin cámara de fotos. Entonces, ya ese hecho, ese acontecimiento que me ha sucedido, ya no lo olvido jamás porque lo plasmo en el texto, hago notas simplemente, y luego cuando llego a casa cojo el ordenador y preparo el texto y lo presento a la editorial. Lo hago porque tengo necesidad de escribir, sí, de conocer, de que no se me olviden las cosas que me suceden, pero no para autofinanciarme, no es mi motivo. Además, no son bestsellers, se venden poco, son tiradas pequeñas, pero bueno, me ayuda a lo mejor para pagar la luz de casa o, ya te digo, comprarme el pase de una semana en el metro en Barcelona, porque vivo en Hospitales de Llobregat. Me ayuda un poco, pero me da mucha satisfacción interior cuando hay gente me escribe o me contacta que lo ha leído y te hace preguntas y comentarios. Es por eso, por la satisfacción interior, que los escribo.
Yo que puede haber mucha gente que cuando hablamos, no sé, de tu experiencia o incluso de los viajeros y de las viajeras, porque también hay que decir que hay mujeres.
Sí. Acabo de conocer hace un par de, bueno, dos meses, he coincidido con Pamela, una americana de California, que va a venir en mayo a Barcelona y seguramente vendrá a mi casa, que también es una viajera consumada. Sí,
porque hay normalmente...
Menos, por desgracia, pero
menos,
hay.
Sí, ciertamente las mujeres a veces tienen, por desgracia, más dificultades para viajar por un mundo, un planeta tan machista como el que tenemos, pero a verlas haylas.
Sí, sí, sí.
Y se puede.
Hay. Lo que pasa es que consumadas no llegan a la maestría, digamos, hay menos. No es, bueno, al principio del siglo XX, Alexandra David Neal y tantas otras, pero menos que hombres, no sé por qué. Pero es que ellas tienen otros obstáculos que no tenemos los hombres. Vete a países tipo el norte de Pakistán, allí una mujer sola la viola, en algunos sitios de África, y a nosotros pues no tenemos ese tipo de problemas. Pero ellas sí, y por eso esta americana viaja siempre overland. Ahora, antes de ir a las Islas Chagos, donde nos vimos, había hecho un viaje de varios meses, casi medio año, cruzando desde Cairo a Ciudad del Cabo overland, o sea, por medios locales, sola, burlando a veces los controles, en todas partes te quieren que des una propina y estas cosas, y ella se lo sacaba encima. Ah, como un mozo tan guapo como usted quiere de una señorita sacarme dinero, si es ilegal, y al final la dejaban pasar y nunca dio ninguna propina en ninguna frontera. Yo sí que tuve que dar más de una vez, y una vez que no di en el chat, todavía tengo aquí una cicatriz, que cuando cambia el tiempo, lo siento, me dio un pistoletazo de un policía hasta que no le pagué una Fanta, y tuve que pagar una Fanta, ya ves, a lo mejor era ni 20, bueno, yo qué sé, medio dólar o así, pero me negué al principio y ahora ya lo doy automático, si no se ponen violentos. A ella no le pasó eso, le dice, no, como un chico tan guapo que te pague otro, no sé qué, y pasaba las fronteras.
Bueno, te comentaba que bueno, hay gente que puede pensar que si es una pandilla de frikis, que no sé, en fin, que no, que a ver cómo es posible. Supongo que es simplemente una cuestión de opciones, ¿no?
Sí, bueno, hay varios caminos, puedes tener el camino del obrero, puedes, yo qué sé, o meterte en un monasterio a aprender sobre la vida, y hay quien prefiere conocerla físicamente. Y a mí muchas veces he hablado con viajeros así, que también tienen más de 20 años viajando, on the road, y me han dicho que tiene necesidad, su alma se lo pide, han de viajar para conocer otras cosas.
¿Y a qué hay que renunciar?
Bueno, en mi caso la vida familiar. Yo tengo tres hijas y con las tres madres no ha podido ser. Me han dado el ultimátum, o los viajes o yo, y yo siempre, es culpa mía, lo sé, pero he preferido los viajes a la vida familiar estable, aunque he conocido a algunos que tienen una vida más o menos armoniosa con la esposa, y también han viajado muchos, pero es distinto, es otro caso. Y luego también he conocido matrimonios viajando juntos con los niños, pero son menos. Normalmente un viajero consumado que lleva 20 o 30 años de su vida viajando y sin parar, no tiene una estabilidad emocional. No tiene una pareja estable, es muy difícil. Por lo menos los que yo conozco, ninguno la tiene. El alemán, Heinz Stucke, está solo como la una. Tenía una chica de Minsk y nada, se marchó con un inglés y ahora vive en Londres. El francés se casó con una divorciada que tenía ya un hijo de otro y no tiene hijos propios, el André. Jeff Shee es el único, se divorció de su mujer y ahora está con una chica, vamos, que parece casi su abuelo, ya tiene unos 18 años, ya con dos hijos, y Novita se llama, y es de las islas de Indonesia.
Vamos, que no se puede aspirar tampoco a ser funcionario.
No, por eso digo que hay que sacrificar algo para ser un gran viajero, y una de las cosas es tu vida familiar, o por ejemplo tener posesiones. Yo no tengo donde caerme muerto, todavía estoy en casa, un cuarto en casa de mis padres, no tengo coche, nunca lo he tenido, tampoco me hace ninguna ilusión, tampoco tengo una casa en el campo, nada, cero. Allí en Barcelona pues vivo en plan pobretón.
Rápidamente, ¿cuál ha sido el mayor problema que te has encontrado?
No, las cárceles. A veces por mi empeño en conocer lugares fuera de lo normal o prohibidos, he pasado por fronteras que no había un puesto de control, y cuando he llegado a la primera ciudad, por haber penetrado ilegalmente, según ellos, para mí no, porque yo creo que el hombre tiene derecho, es su planeta y el hombre existe ante las fronteras, pero me ha metido en la cárcel. Y he estado unas 6 o 7 cárceles en mi vida. Colombia, Paraguay, en el Chad precisamente, pero la peor fue la de Afganistán, donde me condenaron por espía 5 años, hace 21 años, en tiempos de Najibullah, cuando estaban los soviéticos todavía, por atravesar por Beluchistán, y no había control, sino yo hubiera sellado el pasaporte. Y cuando llego a Kandahar, pues allí se dieron cuenta que no estaba ilegalmente y me metieron a la cárcel.
¿Y el mayor placer?
Bueno, el nacimiento de mis hijas. Sí.
Claro, a tus parejas las conociste viajando.
Sí, exacto, viajaba por Siberia y la conocía a su madre en la biblioteca, precisamente. Fui a la biblioteca a hacer una consulta, conocí a su madre. ¿Dónde vas a dormir? ¿No? A la estación de trenes, ven a mi casa. Y bueno, y así surgió nuestra relación y así nació nuestra hija Anushka, Anna Jorgevna Sánchez. Es oficial, ¿eh? Y tiene mi nombre y mi apellido, porque allí cogen el nombre del padre. Si fuera hijo, se hubiera llamado Jorgevich, digamos, hijo de Jorge, al ser hija Jorgevna, y Sánchez tiene mi apellido. Ella tiene derecho al pasaporte español si lo quiere, pero su madre no quiere porque tiene miedo de que se quede aquí, que salga de Siberia. Bueno, ese ha sido mi mayor placer.
Pues con tu mayor placer vamos a ir terminando, Jorge. La verdad es que ha sido un placer. Y la próxima, quizás, quién sabe, igual nos encontramos por ahí caminando.
Ojalá.
Bueno, pues si queréis bucear un poco por internet, os vamos a recordar el blog de Jorge, www.jorgesanchez.es, y también el de Noraesean, http://geonoraesean.wordpress.com. Y nos vamos yendo. La semana que viene, de nuevo aquí, en Brújula sin Norte. Y recordad, el viaje no es el destino. El viaje es el camino. Sed felices.
Xavier y Jorge continúan viaje, continúan camino. Nosotros dejamos atracada nuestra lata pirata en el muelle de Ibeni y nos marchamos. Eso sí, mañana regresamos. Mañana hablamos del buen vivir, pero del buen vivir como lo entienden otras gentes en este canto. Por ejemplo, las gentes, los indígenas de América Latina. Bueno, muchas otras gentes que apuestan por una diferente manera de tratar al planeta y de tratar a, bueno, a las personas. El buen vivir mañana aquí en Mar de Fueguitos. Hablaremos con una ecuatoriana, Magdalena León, que viene aquí a participar en unas jornadas sobre decrecimiento y buen vivir. Eso será mañana. Hoy nos quedamos donde arrancábamos este viaje. Nos quedamos en Senegal con otro de sus grandes músicos, Touré Kunda, canta y hace de alguna manera soñar, bailar también con su música. En Senegal nos quedamos, a Senegal regresaremos mañana también, seguro. Agur.